Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Reconstitución en Duna. Y hoy día vamos a conversar con la presidenta del PPD y candidata a consejera constitucional, Natalia Piergentili. Bienvenida, Natalia.
Hola, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Natalia, partamos por cómo ha sido esto de ser candidata, cómo se está, como se dice ahora, desplegando la candidatura tuya en terreno y cómo estás viendo el tono de la de esta competencia.
Bueno, sin ninguna cuota de arrogancia, yo no tenía en mis planes ser candidata a consejera. Pero la verdad es que el haber tomado la definición de ir en dos listas dentro de los partidos que apoyan al oficialismo, seguido con que se encarajinó un poquito esa definición a propósito de la mal llamada lista del indulto, es que definí ser candidata porque creo que también uno tiene que aportar al tono de la discusión a propósito de lo que tú me preguntas. Y la verdad es que más que un despliegue territorial, lo que estamos tratando de hacer es mostrar en la opinión pública cuáles son nuestros planteamientos y no cuál es nuestra diferencia con otros, porque yo creo que el clima de odiosidad fue algo que impactó negativamente la propuesta constitucional, de modo que acá es qué somos, qué queremos plantear por una nueva constitución y cómo lo queremos hacer de manera de frente a la ciudadanía, transparente y con un espíritu más bien cívico constructivo.
Natalia, y en ese sentido, ¿qué se ha percibido en estos primeros días de campaña? Bueno, la elección es el 7 de mayo, ¿no? Todavía queda, pero queda poco en realidad. Y sobre todo respecto de lo que estás diciendo tú de la diferencia con la lista del oficialismo. Porque claro, es como, ¿cuál es el apelativo votar por la lista de ustedes, Todo por Chile, versus la otra lista? ¿Qué los separa? Sobre todo pensando que entre el PPD y el PS, la verdad es que no es muy claro cuáles son las diferencias ideológicas.
Bueno, yo creo que para nosotros fue una lamentable noticia que el Partido Socialista no siguiera con nosotros en el socialismo democrático, al menos para esta elección. Nosotros no nos hemos movido de donde estamos. Y nosotros somos la socialdemocracia, nosotros no queremos refundar nada, nos sentimos orgullosos de lo que hemos avanzado y tenemos tremenda claridad de las deudas que tenemos. Nosotros apelamos a las reformas, a los cambios con sensatez, con tranquilidad, con responsabilidad, que no significa andar a medias tintas, significa cómo nos planteamos frente a los desafíos con responsabilidad, con gradualidad y con la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo siento, por otra parte, que los temas más, digamos, identitarios, como feminismo, animalismo, etcétera, quedaron también un poco huérfanos con el proyecto anterior porque se magnificaron. Y creemos que también hay que volver a hablar de esos temas, pero una perspectiva que sea lo suficientemente clara, que ingrese en una nueva constitución, pero no el corazón de la constitución. Los temas identitarios no pueden ser el corazón de la nueva constitución.
Claro, y que sea convocante, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, el medio ambiente es uno de los,
o sea, por cierto,
es el gran problema que estamos enfrentando todas las personas que vivimos en la tierra hoy día, ¿no? Y que lo van a enfrentar nuestros hijos y nietos mucho más en el futuro. Natalia, y desde esa perspectiva, ¿tú crees que el socialismo democrático, bueno, ahora además está muy molesto el Partido Liberal con el cambio de gabinete, también el Partido Radical, socialismo democrático con estos cuatro partidos, con todo lo que ha pasado, incluidas las dos listas, está como en estado de coma o tiene posibilidad de seguir vivo? Tú en su minuto dijiste, estamos tomándonos un tiempo, como se dice ahora.
Bueno, yo creo que la suma de siglas y las denominaciones rimbombantes en algún minuto pierden efectividad cuando no tienen consistencia. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado la capacidad de, más allá de hablar de socialismo democrático, de entender que estamos hablando de una socialdemocracia, no hemos sido capaces de ponerle más contundencia a esa definición. Y yo creo que uno de los desafíos post-elecciones del 7 de mayo es volver a juntarnos y plantearnos directamente, ¿queremos seguir siendo partidos aliados bajo este mismo paraguas? ¿Qué entendemos por socialdemocracia o por centroizquierda? ¿Cuáles son nuestras banderas de lucha? ¿Cómo queremos convivir como partido? Yo creo que a eso, como se dice en buen chileno, por mucho tiempo no hubo el tiempo para hacerlo y le anduvimos quitando un poquito el poto a la jeringa. Pero creo que ya es momento de darle sustancia, porque los eslogans duran un rato y al menos el PP está disponible a generar esa sustancia y veremos con el resto de los compañeros cómo lo hacemos.
Claro, porque además la figura, digamos, una figura muy importante o central, el presidente Lago, el expresidente Lago, es de los dos partidos, ¿no? PS y PPD, entonces también es una situación muy anómala, ¿no? Que esos dos partidos que siempre han estado juntos no lo sigan estando.
Así es. Yo creo, mira, que nosotros no fuimos capaces de tener los argumentos suficientes como para que el PS se quedara en nuestra lista, que era la lista en el fondo del socialismo democrático. Entendemos que para el gobierno era muy importante ir en una lista, ellos tenían mucha más participación en el gobierno, no quisieron, ser desleales o algo así de lo que se había leído, pero nosotros creemos que el Partido Socialista tiene mucho más que converger en una mirada de renovación socialista, que es la misma de la cual viene la vertiente del Partido por la Democracia. Entonces, creo que hay un pendiente, que estamos claros que hay ese pendiente y que tenemos que abordarlo de manera sincera. ¿Seguimos juntos? ¿De qué manera? ¿Con qué relato? ¿Cómo vamos adelante?
Ahora, esta lista, Todo por Chile, que está el partido más, bueno, está el PPD, está la Democracia Cristiana, está el Partido Radical. Lo que se ha dicho es, bueno, van a tener un resultado muy 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 pobre, no les va a ir muy bien, en el fondo no van a tener un buen resultado. Por otra parte, si uno ve el peso que tiene el PPD hoy día dentro de instituciones clave, hay otra mirada del PPD. Por ejemplo, la ministra del Interior es del PPD, el nuevo canciller es PPD, en el fondo, aunque no milita, es de la órbita del PPD. La presidenta de la comisión experta fue nombrada por el PPD, designada allí, y también fue antes militante del PPD. Y el vicepresidente de la Comisión de Árbitros, Claudio Grossman, también fue nombrado en esa posición por el PPD. O sea que, digamos, un partido que para ser tan chico o para darles tan pocas esperanzas de que pueda tener elegir consejeros constitucionales, tiene bastante poder, ¿no?
Nosotros hemos hecho un trabajo respecto de volver a conectarnos con la ciudadanía, porque somos un partido que, como tiene harta historia, ha pasado varios momentos complejos, desde conflictos éticos, etcétera, que hoy día, y en buena hora, muchas de las cosas que a nosotros nos pasaron hoy día son delitos, definitivamente, y está muy bien. Si finalmente aquí el problema no es que las asociaciones humanas no vayan a existir estas cosas, es poner los incentivos para que no ocurra. Y en ese sentido creo que el partido ha hecho un esfuerzo por poner en sus espacios a los y las mejores, prueba de eso es lo de la convención, o sea, el comité de expertos y el comité de árbitros, y por otra parte porque el Partido por la Democracia siempre se caracterizó por tener elencos de primer nivel, y prueba de eso es que está la ministra del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que nuestra apuesta, a propósito de que nos vaya mal, lo que tú me decías, Paula, nuestra apuesta no fue una apuesta de, ¿sabes qué? Separado nos va a ir mejor, entonces nosotros queremos decirle, mira, nosotros somos los mejores, o en
claro,
fin.
Digo, es lo que se escuchó en su momento, claro, ¿no? De parte del oficialismo, o de personas del oficialismo, decir, bueno, les va a ir, no van a sacar
Para mucho. Nosotros era importante plantear dos cosas. Una, que sabíamos que hay personas que votaron rechazo que no son de derecha, y que no tienen una voz hoy día. Porque era o la refundación o nada. Y nosotros no somos ni la refundación o nada. Somos un partido que quiere reforma. Entonces que teníamos que explicitar lo que éramos y un espacio político que ocupábamos. Y por otra parte, porque creemos que esa diversidad ayuda mucho más al gobierno, que no puede atrincherarse, que tiene que construir mayoría. El solo hecho de estar debatiendo en estas bandas, o sea que ya no se debata sobre la lista que fue por el apruebo y la lista que fue por el rechazo en polos opuestos, para nosotros es un valor. Hoy día cuando Chile Vamos se diferencia republicano y habla de acuerdo, habla de una mirada de Estado social, y la centroizquierda lo mismo, a mí me parece una buena noticia. Si mi punto no es cómo me diferencio de Diego Schalper, es cómo me siento a conversar con él para sacar adelante la reforma, desde mi mirada de centroizquierda y desde la legítima de ello. Entonces, cuando nos damos cuenta que a lo mejor es contracultural hablar de acuerdos o de matices, cuando venimos de momentos de mucha polarización, yo creo que más bien es una apuesta de sentido común, de hablarle a las mayorías, sobre todo con voto obligatorio. Los chilenos queremos acuerdos, queremos tranquilidad, queremos paz social, no queremos aparapetarnos nuestras trincheras. Muchos de las personas que hoy día algunos les señalan, no, es que usted es una clase oprimida, etcétera, son personas que se sienten orgullosas de lo que han conseguido y quieren algo mejor para sus hijos, para sus nietos, para sus barrios. Esas personas no se sienten identificadas en las trincheras. Esas personas quieren un Chile en paz, con reforma y con seguridad social, que el mismo Chile que quiero yo. Entonces, ¿me iba a negar a tener un espacio donde ese relato pudiera ser el protagonista? Yo creo que no.
Natalia, en ese sentido, ¿cuál es tu idea de constitución, que me imagino que es lo que te motiva también a ser candidata hoy día? Se ha dicho mucho que va a ser una constitución, o lo que se busca, que sea una constitución más habilitante, que sea menos intensiva en cuanto a definir cosas, pero que permita que los distintos presidentes y presidentas electas puedan gobernar y pasar su programa de gobierno. ¿Qué énfasis crees tú que tiene que tener esta constitución, digamos, si es que resultara así, habilitante, como se podría llamar? ¿Qué es para ti lo más importante que tiene que tener este proyecto?
Yo creo que es un triángulo virtuoso. Primero, una constitución que establezca el Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, que garantice algunos derechos, no un listado de derechos. Derechos fundamentales que vayan de la mano con, por supuesto, responsabilidad fiscal. Eso por una parte. Terminar con el Estado subsidiario, o sea, que el Estado pueda ser interviniente en distintos momentos de la vida, independiente que tú seas de una población vulnerable o no. Creo que hoy día eso es la gran deuda con las clases medias, que se sienten poco cercanas al Estado. Por otra parte, esto es como hacer el chasis para un auto. Entonces, yo quiero que mi auto ande a la mayor velocidad posible, que sea seguro, que quepa harta gente, o sea, y este chasis necesita, por una parte, establecer derechos, y por otra, por cierto, tener una arquitectura institucional que profundice la democracia y que permita que las mayorías se expresen en programas de gobierno, que las minorías tengan una voz, pero que no existan frenos, y que, por cierto, esta fragmentación que tenemos y estos espectáculos políticos que se dan en el Parlamento no sean parte de nuestra democracia, porque nos, claro, hace mal.
Está el incentivo a eso, ¿no? Al discolaje y a bueno, que a veces personas que han sacado menos de 1,000 votos están en el Congreso y son los votos clave en el fondo que se resta, ¿no?
Así es.
Ahora, Natalia, un debate que se adelanta es el famoso tema de si es compatible un Estado social y democrático de derecho con un Estado subsidiario, algo que antes no se nos habría ocurrido, pero que muchos candidaturas de derecha o de centro derecha están planteando que es muy compatible. ¿Cómo ves tú eso?
Yo creo que no es compatible y no es deseable que sea compatible, porque una de las cosas que planteamos en los 12 bordes o las bases institucionales fue primero que Chile iba a ser un Estado social y democrático de derecho, o sea, que el Estado se iba a permitir garantizar a sus ciudadanos, independiente de su condición socioeconómica, ciertos mínimos habilitantes. Y por otra parte, en las mismas bases planteamos la posibilidad de la provisión mixta de bienes y servicios. O sea, aquí nos está diciendo que el Estado va a ser, digamos, el único proveedor de salud, educación, vivienda. Aquí lo que estamos diciendo es que, sobre todo para las clases medias, que, por ejemplo, el padre o madre queda desempleado y le caen las penas del infierno porque no tiene nada que lo ayude a pagar sus cuentas, etcétera, va a haber un Estado que va a ser capaz de apañar a esas personas que hoy día, con la sobrefocalización y con el principio de subsidiariedad, no se puede. Creo que a lo mejor algunos de la derecha están medio arrepentidos de haber planteado el Estado social y democrático de derecho, pero creo que parte de la fractura social que tenemos es por el exceso de focalización y el Estado subsidiario. Así lo han entendido los empresarios también. Los empresarios entienden que su rol hoy día no es solo dar empleo y pagar impuestos, es un poquito más que eso. Entonces, no va a ser la política la que se quede atrás respecto a una discusión que socialmente ya avanzó en esa materia.
Natalia, otro tema que tú decías también al principio, que se expresó con mucha fuerza en el proyecto que fue rechazado, eran los temas de igualdad de género. Había 39 artículos en la Constitución, si no me equivoco, respecto del tema: igualdad sustantiva, derechos sexuales y reproductivos, democracia paritaria, en fin, paridad en todos los cargos del Estado. Esta constitución, lo que se sabe es que no tendría un énfasis tan fuerte en materia de género. Sin embargo, el tema de la igualdad de género es un tema que el PPD ha enarbolado, yo creo que desde sus comienzos, y que el mismo presidente Lagos, cuando hizo su lista de las 5 cosas que había que cambiar si es que salía la constitución aprobada, o las 5 cosas que agregar o enmendar en la constitución actual si es que no, la paridad de género y la igualdad de género estaba dentro de su lista.
Es que yo creo que se trató mal la equidad de género, porque la equidad de género es una idea de sentido común. Somos la mitad del mundo, no discutamos que tengamos que estar en todos los espacios, Pero aquí no es solo la mirada más identitaria de la agenda de género. Evidentemente derechos sexuales y reproductivos, paridad en los espacios, pero una constitución que establece un Estado social y democrático de derecho también apunta al corazón de las desigualdades de género. Cuando vemos que hoy día, por ejemplo, el Estado no se puede hacer cargo por el principio de subsidiariedad de mucho de lo que tiene que ver con la labor de cuidado, es donde las mujeres nos postergamos laboralmente, emocionalmente, para estar al cuidado de otros. De modo que, ¿dónde están las desigualdades o los dolores más grandes de la inequidad de género? Prácticamente en Chile la mayoría tiene que ver con la tarea de cuidado. Entonces, ¿cómo ponemos la equidad de género como un imperativo en la agenda constitucional, en la paridad? Pero ¿cómo asimismo tenemos factores habilitantes en el Estado social y democrático de derecho que permita que donde hay brechas sociales no seamos las mujeres las que subsidiamos al Estado en la falta de políticas públicas para poder atender esas desigualdades?
Y en materia de aborto, Natalia, ¿cuál es tu postura? Porque el tema fue discutido, estaba como parte del derecho a la interrupción del embarazo sin causales, se interpretó como que era sin plazo, lo cual las personas que eran miembros de la convención lo desmintieron inmediatamente. Recuerdo a Tammy Pustilnik y otras diciendo no, evidentemente en todos los países se regula la cantidad de semanas y será regulado por ley, pero se dijo o se expandió la noticia de que era un aborto sin plazo. ¿Cómo lo ves tú ahora en esta nueva etapa y en este ya tercer proceso constitucional que tenemos si sumamos el de la presidenta Bachelet?
Yo creo que la interrupción del embarazo es un derecho y parte de la autonomía de las definiciones de las mujeres sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, etcétera. Para aquellos detractores de esto, primero, básicamente son hombres, y segundo, por la idea equivocada respecto de la autonomía de los seres humanos sobre sí. Dicho eso, creo que la interrupción del embarazo no es algo que debiese estar en la Constitución. Creo que la arquitectura institucional tiene que permitir los debates democráticos y no la imposición de un sector minoritario sobre otro mayoritario. Y ojalá esto, sin causales, lo debatamos como proyectos de ley. Pero no creo que el tema sea, razonable ponerlo en la Constitución. No porque no sea importante, sino porque la Constitución tiene otro foco.
Ahora, tampoco debiera haber normas que lo impidieran.
Por supuesto.
Ese debate legislativo.
Por supuesto.
Recordemos que con la presidenta Bachelet el aborto en tres causales terminó en el Tribunal Constitucional.
Así es. Por cierto, y yo creo que tenemos que avanzar en una sociedad donde las minorías no le impongan razonabilidad a las mayorías y donde se nieguen los debates. Si estos no son debates, somos un Estado laico, estos no son debates confesionales, son debates respecto de derechos, de identidades de personas, y creo que ahí, además, ¿para qué decir que la mayoría de los parlamentarios son hombres? Entonces, que estas cosas las discuten hombres. Y hay un dato súper interesante, Paula, lo hago muy corto. Se comprobó que aquellos diputados que están en contra de la interrupción del embarazo, pero que tienen hijas mujeres, están mucho más proclives a cambiar de opinión, porque son capaces de empatizar con la realidad. Si el problema de la política es que le hablamos desde el pedestal, desde el púlpito, y nos falta empatía respecto de sentir lo que el otro que vamos a representar pueda estar sintiendo.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Natalia Piergentili, presidenta del PPD y candidata al Consejo Constitucional. Ya ha habido noticias esta semana porque se constituyó la comisión experta y también la comisión de árbitro y ya votaron y como sabemos por un voto se quedó fuera el capítulo sobre seguridad y fuerzas armadas que la oposición quería poner como un capítulo aparte, pero el oficialismo dijo que evidentemente esa materia tenía que estar en la Constitución, pero dentro de otro capítulo, como era la tradición de las constituciones de 1925 y de 1833. ¿Cómo ves tú eso? Porque fue la primera, discrepancia y comisionados expertos de la oposición quedaron bastante molestos.
Lamento que haya tenido que ser por votación, porque una de las cosas que procuramos, el espíritu del acuerdo era razonablemente el debatir para llevar a consenso, pero no se pudo. Pero creo que aquí, ¿qué es lo más importante? Y aquí es donde nos empaña la vista, como cuando uno se alenta y se le nubla los espejos, respecto de miradas más bien identitarias. ¿Está el tema de seguridad y fuerzas armadas en el proyecto constitucional? ¿Va a estar según los expertos? Sí. El punto es que no va a estar en un capítulo, y no por una cosa, digamos, ideológica, sino porque, tomando en cuenta, tal como tú decías, constituciones anteriores en Chile y en el extranjero, la idea es que están envueltas en capítulos, digamos, que integran otras materias. Por lo tanto, se cumple el objetivo final, no se cumple la forma en que los expertos de oposición querían, pero se cumple en el fondo. Entonces, todo estar tan enojado porque no va el capítulo 5, se llama tanto, me parece que si reparamos en que mi capítulo, el nombre, etcétera, te creo perdiera sentido, te creo no estuviera considerada la seguridad de las Fuerzas Armadas, pero no es así. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos reparando en las formas y no en el fondo de lo que queremos abordar? Si aquí nadie se va a ganar una estrellita, más o menos.
Natalia, Amarillos y Demócratas, dos organizaciones de centro, partidos que están en proceso de formación, están viendo a quién van a apoyar. Amarillos dijo que quizás te iba a apoyar a ti. ¿Finalmente te van a apoyar? ¿Y qué pasa con Demócrata?
No lo sé. Ya. Yo no he conversado con ellos porque la verdad es que yo... no he conversado con ellos sobre su apoyo, sí he conversado con ellos políticamente porque me interesa saber qué piensan, etcétera, pero yo creo que los apoyos no son traspasables, que uno tiene que ellos están en su tarea de convertirse en partido, me parece muy bien, y creo que nosotros tenemos que hacer el trabajo de poder transmitir nuestro mensaje a la ciudadanía. No es porque Amarillos diga, bueno, yo voy a apoyar a Natalia o a Paula, todas las personas que se sienten amarillas van a ir cuál borrego a votar. Entonces creo que es muy valioso para mí la conversación política, muy valioso además si ellos en público dicen, mira, me parece que Natalia es una persona dialogante, que puede ser una contribución al Consejo Constitucional, perfecto. Pero de allí a que yo con eso sienta que no tengo que hacer la tarea, no, para nada. Yo creo que las personas hoy día no han mostrado autonomía, no han mostrado valentía y mucho sentido común. Así que esa es la tarea.
Sí, Natalia, se sabe, porque se ha sabido en la prensa que el expresidente Lagos te está apoyando especialmente. ¿Cuál es el rol que tiene él en tu candidatura, en tu campaña, y cómo ha sido ese proceso de trabajo con él?
Bueno, el presidente Lagos ha sido un apoyo en momentos muy difíciles, políticos y humanos, porque finalmente estas cosas, cuando uno ya no le significan, digamos, emoción, ya no valen mucho la pena. Y cuando tomamos la decisión de ir en dos listas, el presidente fue muy apañador, muy respetuoso. Y dentro de mi campaña, la verdad es que yo me tomo siempre un tiempo en la semana, conversamos, pero no sobre mi campaña propiamente tal, sino el futuro del país, de los temas, de cómo se plantean. Él es un hombre, no solo un gran estadista, expresidente, sino una persona que está muy preocupada por el futuro del país, por instalar temas de futuro. Yo me siento muy privilegiada de poder tener ese espacio de aprendizaje con él, periódico y muy generoso.
¿Qué rol va a tener? ¿Va a tener un rol formal? ¿Va a ser jefe de campaña? ¿Cómo es ese esquema?
No, la verdad es que el presidente me ha grabado algunos videos de apoyo y yo no he querido pedirle más, o sea, que aparezca en la franja u otras cosas, porque creo, yo soy muy republicana y creo que la investidura de expresidente tiene una altura. Entonces yo le agradezco mucho que me apoye, me ha grabado algunos videos, como te digo, pero creo que eso es suficiente, que uno no puede exponer la figura de un expresidente, que es un valor de la república.
Sí. Y para terminar, Natalia, ¿cuál, si tú logras ser electa consejera el 7 de mayo, cuál te gustaría a ti que fuera la medida de tu éxito como consejera? ¿Cuál es lo más, qué es lo más importante para ti de representar en ese espacio si es el que resultas electa?
Entregarle a Chile una propuesta de constitución donde se establezcan derechos, donde podamos decirle a las personas de manera verdadera que el Estado va a poder tener otro rol y que vamos a fortalecer la democracia y que vamos a hacer todo lo posible para que el sistema de partidos sea mucho más robusto, para que la forma de hacer política sea más seria y vuelva a representar los legítimos intereses de los ciudadanos. Y por cierto, que a propósito de eso tenga en el plebiscito de salida una amplia aprobación. Que todos abracen la Constitución como suya, los de Chile Vamos, los del Frente Amplio, los del Socialismo Democrático, es un logro para el país.
Verónica Undurraga, la presidenta de la Comisión Experta, en su discurso se hacía cargo, decía, yo sé que hay personas que están desilusionadas o que se han ido desapegando de este proceso, o que lo consideran que es distinto del otro, que es menos representativo. ¿Y cómo te haces cargo tú de eso, que también, por supuesto, puede terminar jugando un papel en el plebiscito de salida?
Yo creo que la representación tiene diversas formas de mirarse, porque cuando tú ves la votación por la cual llegaron los antiguos convencionales, era con voto voluntario. Yo estoy completamente de acuerdo con el voto obligatorio, creo que uno tiene derechos y deberes, y fue en el fondo votaron los convencidos, los que tenían agenda identitaria, y yo digo, bueno, ahí hay personas que eligió la ciudadanía, que quiso ir a votar, otros se quedaron en su casa. Lo que estamos viendo en la discusión, ¿es representativo de Chile? Lo puse en signo de interrogación. Entonces creo que aquí hay un proceso que, si bien tiene mecanismos de resguardo, no ha dudado ningún minuto en que, a través de voto obligatorio, a través de digamos un grupo de expertos que acompaña, etcétera, sea un proceso que sea serio y cuya representación esté depositada en la capacidad tanto de los expertos como de los electos de tener humildad para leer el país. Porque yo no saco nada con decir, yo soy electa, represento a todo el mundo y me arranco con los tarros y hablo algo que de verdad para la ciudadanía o para la mayoría de la ciudadanía es algo completamente ajeno.
Natalia Pergentili, muchas gracias por esta conversación acá en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias, Paula.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su audiencia de hoy. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición.